Ahora sí comenzamos entonces con la tercera parte de Un camino más excelente, el amor. Y el versículo clave que tenemos es 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. 1 Corintios 12, 31, que dice así. Está hablando el apóstol Pablo enseñándoles a los corintios. Dice: procuren pues los mejores dones, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Mas yo le muestro un camino más excelente. Acuérdense lo que le dije de este versículo. Es el último versículo de este capítulo 12 y es nexo entre el 12 y el 13, porque sigue la enseñanza. En el capítulo 12, el apóstol Pablo está enseñándole a los corintios sobre los dones espirituales, porque era una iglesia que había manifestado dones espirituales, hablar en lenguas y todas esas manifestaciones, pero no la estaban usando correctamente, no lo estaban usando como deberían haberlo usado. Entonces el apóstol Pablo ve la necesidad de enseñarle y le enseña sobre la diversidad de dones, la diversidad de ministerios, diversidad de operaciones espirituales, para funcionar mejor en el servicio a Dios, a la iglesia y a los demás, porque para eso son los dones espirituales, los ministerios o las operaciones espirituales. No es para un uso egoísta, sino que es para un uso a beneficio de la iglesia, a beneficio de los demás, a beneficio del reino de Dios. Entonces, Pablo les enseña sobre todas estas cosas y los anima, los motiva, le dice: procuren los mejores dones, procuren, todo esto está bien, procuren lo mejor que es para ustedes, busquen eso, busquen los dones espirituales, los ministerios, las operaciones espirituales, pero yo quiero hablarles de un camino más excelente, le dice el apóstol Pablo. Todo esto está bien, pero hay algo que está por arriba de todo esto, que hay algo que es mucho mejor que todo esto. Todo lo otro es muy bueno, pero esto es mucho mejor, un camino más excelente. Y ahí arranca el capítulo 13, donde el apóstol Pablo habla del amor, ¿no? Ustedes recuerdan que ya vimos, ¿no? Me voy a detener en todos los versículos, donde el apóstol Pablo le dice: si hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe. O si tuviera todo el conocimiento y descubriera todos los misterios, la ciencia, y no tengo amor, de nada me sirve. O tengo toda la fe, dijo, si tuviese toda la fe y no tengo amor, de nada me sirve. Quiere decir que hay personas que pueden tener fe y no amor. Por eso la palabra de Dios también aclara en un lugar donde dice que la fe opera en amor, ¿no? Es muy importante. Entonces el amor es importante manifestarlo. Por eso el apóstol Pablo le dijo: miren, las lenguas se van a acabar, las profecías se van a acabar, todo esto se va a acabar. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero mayor que todos estos es el amor, le dijo el apóstol Pablo. Ustedes recuerden que en el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, fue derramado por el Espíritu Santo todo el amor de Dios en nosotros, derramado, derramado, como que a Dios se le cayó el jarrón lleno de amor que tenía, se le cayó sobre nosotros, pero en verdad tenemos todo el amor de Dios porque Dios es amor y Dios está en nosotros. Entonces, en el momento que aceptamos a Jesús, fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese mismo amor viene a nuestra vida primero para actuar en nosotros, para que ya no nos movamos en culpabilidad. Ya podamos nosotros saber que fuimos perdonados, limpiados por la sangre de Cristo. Y ahora somos hijos de Dios y no debemos permitir que Satanás juegue con nuestro pasado y hacernos todo el tiempo sentir una culpabilidad de la cual ya fuimos perdonados, ya fuimos limpiados de cosas incorrectas que hemos hecho. Entonces, lo primero que hace el amor nos libra de culpabilidad, ¿eh? Nos da a entender que el mismo que nos perdonó nos ama, nos ama. El amor de Dios te da confianza. El amor de Dios te da confianza. Le estoy sintetizando lo que ya vimos. Te ama tanto, tú entiendes que Dios te ama tanto que es imposible que te falle. Es imposible que te falle. Por eso cuando hay gente que son infieles en el matrimonio y tratan de explicarle la mujer al hombre o el hombre a la mujer, le dice, sí, está bien, te fui infiel, pero no amo a esa persona, solamente te amo a ti. Como si eso ya demostrara que no tiene que preocuparse de esa infidelidad. ¿Cómo no va a preocuparse? La infidelidad quiebra la confianza. El amor establece confianza. El amor establece confianza. Y Dios, tú sabes que Dios no te va a fallar. Dios no va a ser infiel. Dios es fiel, dice la palabra de Dios. Su fidelidad es para siempre. Entonces, si Dios me ama, no me va a fallar. Y si no me va a fallar, es porque va a responderme, va a contestarme, Él me escucha, Él me ve, Él me atiende. Él está conmigo, Él va a obrar. Entonces, el amor produce confianza. Jesús dijo, hablando de nuestras necesidades, no se preocupen por nada, por lo que van a comer, beber o vestir, porque vuestro Padre que está en los cielos los ama tanto que Él, si Él se preocupa por las aves, ¿cómo no se va a preocupar por ustedes? Si Él alimenta a las aves, si Él viste a las flores del campo, ¿cómo no los va a vestir a ustedes? A mi Padre le place darles, ¿eh? A mi Padre le place darles a ustedes porque los ama. Entonces nunca te olvides de eso. Cada vez que vienen dudas a tu vida, pregúntate si Dios te ama. Y si necesita la respuesta, ve a la cruz. Ve a la cruz. No necesita que se venga una luz a tu casa, un brillo a tu casa y una voz del cielo te diga, yo te amo, hijo mío, hija mía, yo te amo. No. Ve a la cruz, ahí está el gran amor de Dios, a través de Jesucristo. Entonces, dijimos que no hay palabras para definir el amor, pero sí existen acciones de amor, No hay palabras exactas. Podemos utilizar palabras para tratar de definir amor, pero no hay palabras tan perfectas para definirla, pero sí existen acciones de amor. Jesús, eso es lo que mo nos mostró Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ha manifestado. Dios, para mostrar su amor, hizo algo. El amor es acción. El amor es acción. ¿Se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo, está en Juan 3:16, pero en primera de Juan 3:16 dice, en esto conocimos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto conocimos el amor. ¿En qué conocimos el amor? En una acción. ¿Cuál fue la acción? Que Jesús dio su vida por nosotros. Entonces, es muy importante siempre tener presente, el amor es acción. Toda palabra de amor debe ir acompañada de una acción de amor. Toda palabra de amor debe ir acompañada de una acción de amor. Si no, se pueden llegar a convertir esas palabras que son de amor, pero no son acompañadas de acción de amor, se pueden convertir en una mentira. Dijimos que el amor es acción, es visible y es palpable. El amor es acción, es visible y es palpable. ¿Se acuerdan que hablamos de Pedro cuando Jesús le dijo, Simón Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro le dijo que sí, Señor, yo te amo. Bueno, se lo preguntó tres veces. Y la última vez dice que Pedro hasta se molestó porque le preguntó tres veces. Pero Jesús lo que le estaba pidiendo, una demostración de amor en acción, porque le dijo, ¿me amas? Apacienta, apacienta, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto por amor. Apacienta mis ovejas, atiende, sé de bendición para los demás. Bueno, Jesús lo que le estaba pidiendo, una demostración de amor. Bueno, cuando digo esto también, usted tenga, a veces los novios, novias, piden una demostración de amor. En verdad lo que están pidiendo es tener relaciones sexuales, ¿no? Y eso no, eso es un egoísmo, porque lo que piden es algo para satisfacer sus deseos. No es una demostración de amor, es para satisfacer los deseos de una persona. Pero como la palabra amor suena lindo, sobre todo el hombre a la mujer, ¿no? Entonces a la mujer en el oído le suena más lindo la palabra amor. Muchas veces utilizan esa palabra para exigir un acto de egoísmo, un acto que satisfaga su egoísmo. Pero en verdad eso no es demostración de amor, eso es una manipulación, eso es demostración de egoísmo a través de la manipulación. Pero el amor es acción, es visible y es palpable. Por eso el capítulo del amor, 1 Corintios 13, no debemos leerlo como frases emocionales, como un capítulo poético, sino como un capítulo de acciones de amor, ¿eh? De acciones de amor. El amor es, fíjese que dice es presente, ¿no? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Está bueno porque te dice lo que es y lo que no es, ¿no? No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Esto está en el capítulo 13, 1 Corintios. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando dice que todo lo cree, no se refiere a creer ciegamente, vieron cómo lo hace a veces una persona sobre otra. Y volviendo a las relaciones, muchas veces una mujer, sobre todo, ¿no? Mayormente, una mujer le cree lo que el hombre le dice. Bueno, el amor, la Biblia dice que el amor todo lo cree. No, no, no. Pero no se refiere a creerle a alguien que se la pasa mintiendo. No, no es creerle a alguien que se la pasa engañando o actuando incorrectamente contra una persona. No, 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 no hay que ser, a ver, inocente. Hay otra palabra y se me fue. Pero todo lo, el amor, en el amor, cuando hay verdadero amor, cuando hay un ambiente de amor, todo se cree, ¿eh? Todo se cree en amor, pero si la otra persona no me lo está mostrando, no está fortaleciendo el amor o actuando de amor, entonces no, esto no se puede utilizar ahí. Se utiliza en el ambiente de amor. A Dios le creo todo. ¿Por qué? Porque me ama de tal manera que ha dado su único hijo. A Jesús le creo todo. ¿Por qué? Porque Jesús me mostró, en esto conocimos su amor, en que dio su vida. Bueno, en el amor, ¿eh? En el amor. Hasta ahí llegamos el miércoles pasado. Ahora, dijimos, el amor es acción, ¿eh? Y el amor es, si el amor es acción, es para compartirlo, para soltarlo, para darlo. El amor lo tenemos, el amor de Dios lo tenemos que utilizar para amar a Dios y para amarnos a nosotros mismos. Tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos porque venimos de un mundo y vivimos en un mundo donde todo el tiempo te golpea el alma, te golpea la mente, te golpea las emociones, te golpea la identidad. Entonces, es fácil que el ser humano se menosprecie, se desvalorice. Y se autocondene. Entonces, el amor de Dios te sirve para amar a Dios y para amar a los demás. Para amarte a ti mismo y para amar a los demás. Dice ¿se acuerdan de esto? Lo llegamos a leer también el miércoles pasado, pero le dije que lo iba a repasar. Juan 15, 9. Juan 15, 9. Dice así. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Estén en mi amor. Bueno, acá Jesús nos muestra cómo utiliza el amor. Como el Padre me amó, así yo los he amado. Entonces, quiere decir que el amor del Padre tiene que ser utilizado, aprovechar el amor del Padre para aprender a amar a los demás, para aprender a amar a aquellos que nos rodean, sean familiares, sean amistades, sean vecinos, sean conocidos o sean desconocidos. El amor tiene que ser utilizado para amar a los demás. Uno no puede decir que está lleno de amor y guardárselo. Uno no puede decir que está lleno de amor y no mostrarlo. El mismo amor, porque es un poder, el mismo amor te impulsa a manifestarlo. El mismo amor te impulsa a manifestarlo. El amor te empuja porque es un poder. Todo poder causa un impulso. Todo poder causa un impulso. Un auto tiene un motor que produce un poder para que sea movido, un cohete, un avión, una lancha, lo que sea. ¿Para qué tiene ese poder? ¿Para qué tiene esa fuerza? Para impulsar. Cuando hay amor de Dios dentro de tu vida, el mismo amor va a buscar la manera de manifestarse, de impulsar tu vida para manifestar el amor. El amor por sí solo no se va a manifestar. El amor se va a manifestar a través de tu boca, a través de tus manos, a través de tus acciones, a través de tus actitudes, a través de tu comportamiento. Tú puedes decir que estás lleno del amor de Dios, pero no haces nada, jamás se va a notar que el amor de Dios está en tu vida. El amor de Dios te impulsa a actuar y el amor de Dios se manifiesta a través de lo que tú eres, a través de lo que tú haces, a través de tu comportamiento y tus actitudes en esta vida. El mismo amor te impulsa. Y no solamente te impulsa a amar a los que ya amas, porque antes de aprender el amor de Dios, quizás ya amabas a las personas que están cerca tuyo. Pero el amor de Dios es tan poderoso que te impulsa a amar a los que están a tu alrededor, a los que ya conoces, tu familia, tus amistades, tus seres queridos. Pero es tan poderoso que este amor te capacita aún para amar a tus enemigos, aún para amar a los que te fallaron, a los que no están de acuerdo contigo, a los que te rechazaron, a los que quizás no te miran bien. Entonces ahí te das cuenta que el poder del amor de Dios en tu vida va más allá de todo entendimiento, va más allá de toda comprensión. La gente en el mundo te va a decir, no, a este no tienes que amar, a este sí, a este no, a este sí. Pero Dios te da la capacidad para utilizar su amor para amar a todos, para amar a todos. Quizás no te relaciones con todos, quizás no tengas una relación, un vínculo con todos, pero tienes la capacidad para amar a todos, tienes la capacidad para que el amor eche fuera todo rencor, todo resentimiento, todo aquello que puede producir un mal sentimiento contra otra persona. Es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Para que no vivas toda la vida resentido, resentida, para que no vivas toda la vida con un sentimiento de odio, de rencor, de venganza, que lo único que hace eso no es dañar a la otra persona, te daña a ti, te daña a ti. Pero el amor, el poder del amor es tan fuerte que repele todo eso, te libera de todo eso y te da la capacidad para amar. Para amar aún a los que menos, a los que quizás menos se lo merezcan. Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículos 43 y 44, dice así: dice de esta manera. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a vuestros enemigos. Bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Bueno, esto lo estaba enseñando Jesús. Fíjese, preste atención a lo que dice Jesús. Jesús dice, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho. No es que lo dijo Dios. Dios dijo que había que amar al prójimo. Pero Jesús se refiere a la enseñanza que se daba. a la interpretación que se daba a lo que Dios había enseñado. Entonces Jesús viene y corrige la manera de aprender de la gente. Dice, ¿oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. Ahora, esto suena lindo y todos decimos amén cuando esto lo escuchamos en la iglesia, por Zoom, en una enseñanza o donde sea. Pero en verdad, no es fácil, no es fácil para ninguno, o al menos para la mayoría, no es fácil. Y uno tiene que darse cuenta que si Jesús lo dice, yo tengo que buscar la manera de ir aprendiendo a ser un cristiano que vaya venciendo barreras y vaya subiendo niveles espirituales hasta llegar a lo que Jesús me está enseñando. Porque si Jesús lo enseña, es porque lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Lograr llegar al nivel de poder tener esa actitud donde no odiemos, no tengamos sed de venganza, no tengamos una espina clavada por toda la vida contra una persona que nos aborreció, nos maldijo, o fue una persona que actuó como un enemigo o hizo cosas incorrectas contra nosotros. Entonces Jesús dice, miren, esto funciona así. Ustedes tienen que amar al prójimo, pero también tienen que aprender a amar, a utilizar el amor para con toda esta clase de personas, que todos podemos tener un enemigo, uno que nos maldice, uno que nos aborrece, o uno que nos ultraja, o uno que no, o alguno que nos persigue. ¿No? Quizá esto que te persiguen por ahí puede ser en el trabajo o un vecino, no que te persigue por la calle, sino que siempre te anda buscando en algo. Bueno, uno tiene que ir aprendiendo cómo vencer todo esto, porque nosotros si nos dejamos llevar somos rápidos para enojarnos y la mente trabaja muy rápido y el diablo también trabaja rápido y va a venir a trabajar en tu mente para llenarte tu mente, para ir en contra de esta persona que hizo algo en contra tuyo. Y en lo natural, tú tienes la razón. Yo tengo la razón, porque me hizo esto, porque me hizo aquello, porque me hizo lo otro. Entonces tengo el derecho de enojarme, de molestarme, de estar con esta actitud. Bueno, en lo humano sí, en el ambiente espiritual no. Porque Dios, con ese pensamiento que nosotros tenemos en la tierra, entonces Dios no tendría por qué perdonarnos, tendría que odiarnos toda la vida. Tendría que maldecirnos toda la vida. Pero sin embargo nos amó cuando éramos aún enemigos en nuestra mente, enemigos de Él en nuestra mente. Nos amó aún cuando éramos pecadores, cuando le fallábamos, cuando le desobedecíamos. Entonces tenemos que elevar nuestras actitudes cristianas. Tenemos que elevar nuestro carácter cristiano. Tenemos que elevar nuestra identidad cristiana. Leer versículos lo lee cualquiera. Decir amén lo dice cualquiera. Vivir los versículos, ahí está el asunto. Y eso es lo que te da capacidad para tú evaluarte y decir, he crecido, he madurado, he avanzado, he aprendido. Este amor que Jesús habló es el mismo amor al que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Mas yo le muestro un camino más excelente. Miren lo que les voy a mostrar, le dijo el apóstol Pablo a lo de Corintio. Yo le voy a mostrar, es algo elevado, ¿eh? Es algo que está aquí arriba. Hay que aprender a subir aquí arriba. Hablan en lengua, qué lindo. Dicen profecía, muy lindo. Tienen el don de ciencia. O tienen el don de lengua, muy lindo todo lo que tienen. Tienen el ministerio de profetas, muy lindo todo. Pero sin embargo, con todos esos dones tenían problemas y se peleaban entre ellos. Entonces el apóstol Pablo le dice, yo les voy a mostrar algo que está por arriba de todo eso. Está por arriba de todo eso. Y es el amor. Es el amor. Porque yo le digo algo. Uno puede ser pastor Y puede llegar el momento donde empiece a tener actitud en donde le falta amor. Uno puede ser profeta y le puede faltar amor. Porque una cosa es estar arriba de la plataforma, por así decirlo, y otra cosa está, una cosa es ser pastor o ministro arriba de la plataforma o en el púlpito, y otra cosa ser ministro debajo de la plataforma o fuera del púlpito. Porque ya en el púlpito, ministro bajo la unción. Pero fuera del púlpito, tengo que utilizar la unción para ministrar mi carácter en la vida diaria. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, es lindo esto, profeta, apóstol, pastores, maestro, el don de sanidad, el don de ciencia, las operaciones espirituales, todo lindo, pero hay algo que está por arriba y es el amor. Por eso le dijo el apóstol Pablo, puedo hablar todas las lenguas angelicales que se pueda hablar, pero si no tengo amor, no sirve de nada. Puedo tener una tremenda fe, pero no tengo amor, no sirve de nada. Puedo tener la revelación de todos los conocimientos, pero no tengo amor, no sirve de nada. Todo esto pasa, pero lo que permanece es el amor. Entonces nosotros tenemos que mirar esto. Porque tu prójimo no es el que tú eliges, sino el que tienes al alcance. Tu prójimo no es el que tú eliges, sino el que está a tu alcance. Y el que esté a tu alcance quizás no sea al que tú tengas muchas ganas de ayudar. A veces puede ser que de repente tengamos la oportunidad de hacer algo por alguien, pero resulta que este alguien, cuando tuvo la oportunidad de hacer algo por mí, no lo hizo. Entonces resulta que ahora pasa el tiempo y se presenta esta situación donde le pasa algo a esta persona y yo tengo la posibilidad de ayudarlo. Pero no, 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 no. ¿Eh? Tu prójimo no es el que tú eliges, tu prójimo es el que tienes a tu alcance para ayudar en el momento correcto. Aquel al cual tienes la oportunidad de demostrarle tu amor en el momento correcto. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Vamos a ver si nos da el tiempo. Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. Dice así. Vamos a ir leyendo cada versículo y de a poco vamos a ir parando ahí. Dice de esta manera. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, un intérprete de la ley. ¿Saben quiénes eran los intérpretes de la ley? Estaban los fariseos, estaban los saduceos y los intérpretes de la ley. Los intérpretes de la ley eran los que leían la ley, por decir nosotros el Antiguo Testamento, e interpretar lo que Dios quiso decir. Y de ahí enseñaban. Una vez que lo interpretaban, estaban los escribas, que eran los que escribían, y estaban los fariseos, que eran los que también enseñaban, o los maestros, los rabíes. Bueno, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle a Jesús, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa? Es interesante que pregunta así, ¿no? Haciendo, haciendo. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la ley? Porque era intérprete de la ley. Debe saber, como diciéndole Jesús, como que Jesús ya se dio cuenta para qué venía, ¿no? Dice, tú eres un intérprete de la ley. Es como que viniera un policía a usted y en la calle le viene el policía y le pregunta. Disculpe, señor, disculpe, señora. ¿Para qué es ese cartel que dice stop ahí en la esquina? Que un policía le pregunte sería raro. Bueno, es lo mismo. Acá un intérprete de la ley le está preguntando, ¿y cómo, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué está escrito? Y encima le pregunta, ¿cómo lees? Este intérprete de la ley quería agarrarlo a Jesús ahí, pero en algo que dijera algo contrario. Pero Jesús no cae en la trampa y le devuelve la pregunta, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? Si tú eres el intérprete de la ley y se lo explicas a los demás, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? Esto es muy importante, ¿cómo lees? Y esto es importante para nosotros también. ¿Cómo lees? Porque de acuerdo a cómo leas es como vas a enseñar a los demás. De acuerdo a cómo leas es como le vas a enseñar a los demás. De acuerdo a cómo leas es como vas a creer. De acuerdo a cómo leas es como vas a creer. Vieron que hay gente que no leen la Biblia, pero escuchan a otro que dice en versículo bíblico. Escuchan a otro que dice en versículo bíblico y dan una, hay una explicación. Entonces ellos creen eso y van por todo lado explicando lo mismo sin haber leído la Biblia ellos. Por eso yo les enseño siempre, ustedes tienen que leer la Biblia. Ustedes tienen que verificar que yo lo que les enseño está en la Biblia. Ustedes tienen que aprender a leer la Biblia para saber lo que dice la palabra de Dios. De acuerdo a cómo leas es como vas a creer. Si lees mal, vas a creer mal. Si lees bien, vas a creer bien. De acuerdo a cómo leas o cómo no leas, es como vas a vivir. Si tú eres un cristiano que lees la Biblia, vas a vivir de acuerdo a cómo lees la Biblia. Pero si eres un cristiano que no lees la Biblia, vas a vivir de acuerdo a lo que no lees, porque no sabes, porque no te interesa, porque no le das el tiempo. Por eso hay gente que tiene una mezcla. ¿Eh? Por eso hay gente que muchas veces dice, sí, yo soy cristiano y por ahí tiene, no sé. A San Roque, que este perro no me toque, ¿vio? Tiene a San Roque colgado, ¿qué? A San Lázaro para no pasar hambre, o no sé, creo que es para eso. En Argentina es otro. Pero ese es el mismo, nada más le cambian el nombre. ¿Eh? Por eso hay otros que tienen otras cosas. Porque no entienden, no entienden, viven confundidos. Porque la gente le dice, mira, estas piedras traen buena onda. ¿Eh? Bueno, la única piedra que trae buena onda era la de David cuando la tiró y venció al gigante Goliat. Después, no, no, que estas piedras si las pones y si las frotas a tal hora, entonces te va a traer buena onda. Y hay cristianos que lo hacen. Hay cristianos que lo hacen. Hay cristianos que se dejan llevar por lo que dice la gente. Hay cristianos que escuchan a alguien en la televisión, dice Dios lo bendiga y ya, oh, qué maravilloso este cristiano. ¿Qué cristiano? Porque dijo Dios, Dios te bendiga. Mi abuelita decía Dios te bendiga y después me hablaba de Satanás a la noche. Tenemos que aprender a tener madurez espiritual. Para tener madurez espiritual hay que leer la Biblia, hay que aprender la Biblia, hay que escuchar, hay que preocuparse, hay que atenderla. Si no, no se puede crecer. De acuerdo a cómo leas o no leas, es como vas a vivir. Entonces, versículo 27. Aquel respondió, el escriba, cuando Jesús le preguntó, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios, amén. Bueno, bárbaro. Lo dijo bien, se ve que sabía. Se ve que sabía. Es interesante que el intérprete de la ley preguntó qué debía hacer, pero sabía qué debía hacer. Ya lo había leído, lo había aprendido de memoria, pero quizá le faltaba algo. sabía que amar a Dios y amar al prójimo lo haría heredar la vida eterna. Por eso lo recitó de memoria. Entonces Jesús le dijo, versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Presta atención al verbo. Bien has respondido, has de hacer. Has de hacer del verbo hacer. Bien respondiste. Lo sabes de memoria. Esto es lo que te falta. Haz esto. Haz esto. ¿Eh? Jesús le dijo que haga eso porque no lo estaba haciendo, si no, no se lo diría. Jesús sabía que no lo estaba haciendo. Por eso Jesús le preguntó, ¿cómo lees? Porque hay gente que lee para saber, pero no leen para hacer. Leer para saber es acumular conocimiento, pero leer para hacer es llevar la Biblia a la práctica, vivirla, vivirla. Voy a leer la Biblia en un año, lindo, bárbaro. Pero practica la palabra de Dios. Practícala. Porque lo dice la palabra de Dios. Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24, lo dice. Después vamos a volver de nuevo a la historia de Jesús, ¿no? Santiago 1, 22 al 24 dice, pero sean hacedores de la palabra, hacedores de la palabra, de hacer. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Por qué dice esto el apóstol Santiago? Porque sabe que la mayoría de nosotros, del ser humano, le gusta escuchar, pero le cuesta hacer. Entonces, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, porque eso es lo que pasa. Cuando oímos, amén, gloria a Dios, aleluya, las vacas son tuyas, amén, el toro también, gloria a Dios. Pero luego, cuando no hacemos lo que oímos, lo único que logramos es engañarnos a nosotros mismos con el amén, con el aleluya, con el gloria a Dios. Maravillosa la enseñanza, maravillosa la palabra. Sentí que la paloma me volaba por arriba. Bueno, hasta que no practiques la palabra, te van a volar los cuervos de Miami. Ven que están llenos de cuervos acá. Es importante practicar la palabra. Entonces, versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Es interesante eso. ¿Eh? Es interesante eso. Mayormente nosotros, ¿cómo nos vemos? La mayoría de nosotros internamente nos vemos más, mayormente, más fuerte, más joven, ¿no? De acuerdo a nuestra vitalidad, nuestra mente mayormente sigue siendo joven, más joven que nuestro cuerpo, ¿no? Nuestra mente, nuestra. Entonces, a veces cuando nos miramos al espejo, es como que volvemos a la realidad. Es como que volvemos a la realidad. ¿Por qué? Porque nos vamos y tenemos otra imagen de nosotros, otra perspectiva. Bueno, dice, esto es lo que pasa con el que es oidor de la palabra. ¿Qué pasa? Oye, refleja en la palabra y dice, amén, sí, Señor, tengo que crecer, sí, Señor, tengo que leer más la Biblia, sí, Señor, tengo que aprender más, sí, Señor, tengo que orar más. Sí, Señor, tengo que ir más a la iglesia. Sí, Señor, tengo que ofrendar más, 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 más. Voy a ofrendar más, Señor. Y luego se va y se olvida. ¿Eh? todo el amén, todo el gloria a Dios, todo sí, Señor, esto es lo que hay que hacer, son los últimos tiempos, gloria a Dios, vamos en el nombre del Señor. Y luego se olvida, se olvida. Se olvida en cierta, se olvida porque no valoró lo que recibió. Porque lo procesa en una manera cristiano-emocional o emocional-cristiano. ¿Eh? Porque hay emoción cristiana, emociones cristianas. Entonces lo reflejamos ahí, pero luego no lo reflejamos en nuestra manera de actuar. Entonces no nos sirve eso. Escuchar y olvidarnos, leer y olvidarnos, o no practicarlo, no nos sirve. ¿Eh? No nos sirve. Entonces, todos leímos y sabemos que debemos amar a Dios y a los demás, pero amar no es tener buenos sentimientos para con los demás o desearle buenas cosas a los demás simplemente. El amor es acción. El amor es acción. Volviendo a la historia de Jesús con el escriba. Le dijo el escriba, el versículo 29, estamos en Lucas 10, ¿no? En Lucas 10, el versículo 29, cuando Jesús le dijo, haz esto y vivirás. Entonces el versículo 29, le dice el escriba, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, bueno, esto es lo que hacemos la mayoría de nosotros, ¿no? Nos justificamos cuando no hacemos lo que debemos hacer, o nos justificamos cuando no actuamos en amor, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Todo, 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 la mayoría de nosotros, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, siempre justificamos, no, lo que pasa, lo que sucedió, que la lluvia, que el viento, que el horizonte, que el sol. Bueno, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Eh? ¿Quién es mi prójimo? En otras palabras, estaba haciendo el tonto, ¿no? Como diciendo, todavía no, esto no lo hice. Sí, Jesús, yo quería hacerlo. Yo quería hacer todo esto, pero lo que pasa es que no sé quién es mi prójimo. No sé, vivo acá y no sé todavía quién es mi prójimo, ¿vio? Como si viviera en los Estados Unidos, que uno a veces vive años en un vecindario y no sabe quién es el vecino. Bueno, ¿quién es mi prójimo? ¿Eh? Entonces Jesús le respondió, versículo 30, vamos rápido. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, cuando dice un sacerdote no está hablando del católico, está hablando del sacerdote judío, ¿no? Solamente para aclarar. Porque algunos que no se preocupan mucho en leer la Biblia dicen, ¿ves? ¿Te das cuenta lo de la religión de nuestro país? ¿Cómo son esto de...? ¿Eh? No, está hablando el sacerdote católico. Dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32. Asimismo, un levita, que era ayudante del sacerdote, asimismo un levita llegando cerca de, se acercó un poquito más, ¿no? Llegándose cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Versículo 33. Pero un samaritano eran los que los judíos odiaban porque era mezcla de judíos que se habían mezclado con de otras naciones, entonces eran medios despreciados. ¿No? Eran despreciados. Dice, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, como lo hizo el levita, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, ya un paso más, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues le pregunta a Jesús al escriba? Perdón, al no al escriba, al intérprete de la ley. Gracias. La escuché a la pastora que me gritó con todo, con rencor. ¿Quién puede de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el intérprete de la ley, el que usó de misericordia con él. Es interesante que el intérprete no dijo el samaritano, porque no se aguantaban a los samaritanos. Como no se aguantaba, ¿vieron cuando uno tiene un problema con alguien? Sí, esa, ya sabés quién es, ¿no? Esa, bueno, ya está. No necesito decir nada más, ¿no? Ese, ¿Vieron cuando uno no quiere nombrarlo o nombrar a esa persona? Bueno, este hizo lo mismo. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, y otra vez el verbo, haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que tenía que hacer? ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo cuando le dijo, haz tú lo mismo? ¿Qué es lo que Jesús? Yo sé que tienen los micrófonos en silencio, pero acá muchas veces la gente se confunde. No, no es que se confunde completamente, pero quedan en una media verdad. Mayormente cuando dice, ve y haz tú lo mismo, muchos dicen, lo que le está diciendo Jesús es que vaya y ame al prójimo, ¿no? Pero no, es más allá lo que le dice Jesús. Haz tú lo mismo. Ten la acción de amor que demostró el samaritano con el prójimo. No es solamente amar al prójimo, ¿eh? No es solamente amar al prójimo, sino que es mostrar el amor que uno dice que le tiene al prójimo. ¿Por qué? Porque dice que este hombre, el samaritano, se acercó, vendó sus heridas, echó aceite, le echó vino a la herida, lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ocho cosas. Ocho cosas que hizo el samaritano. Jesús no le estaba diciendo, sí, ama a los prójimos, amor, amor, y tira flores y pétalos. No, no, no. Haz lo mismo. Ten acciones de amor. Porque todo lo que tú ames te demandará inversión, inversión. Todo lo que tú ames te va a demandar de inversión financiera. ¿Amas tu casa? Vas a invertir en tu casa. ¿Amas tu carro? Vas a invertir en tu carro. ¿Amas tu familia? Vas a invertir, deberías invertir en tu familia. ¿Amas a Dios? Entonces, vas a invertir en el reino de Dios. Amas la iglesia, vas a invertir en tu casa espiritual. Amas la gente, vas a invertir para evangelizar. Porque todo lo que tú amas te va a demandar inversión. Todo. Todo lo que tú ames. Aunque sea un chocolatito. Aunque sea un, no sé, un pan de bono. Claro. Yo siempre se lo digo, cuando alguien le dice te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, y nunca lo demuestra, huya, huya, corro. Agarre el palmetto derecho, 836 y 95, huya. Jesús lo dijo bien claro en Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y termino. Termino de verdad. Tengo mucho para decirle, pero no me da. No me da. Es muy importante. Amor te va a llevar a inversión. Amor te va a llevar a inversión. Amor es acción y dar es una de las mejores acciones para expresar el amor. No puedes amar sin dar, no puedes amar sin dar. No hay manera. No hay manera. El amor muchas veces requiere sacrificio. Efesios 5:2 dice, Efesios 5:2. Efesios 5:2. Y anden en amor, anden, caminen, muévanse, vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó, como también Cristo nos amó y se entregó. Jesús fue un sacrificio, se dio en sacrificio para mostrar su amor. Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. A Jesús el andar, el vivir en amor le costó dar y entregar su vida. El mismo amor se convirtió, él mismo, para mostrar su amor, se convirtió en ofrenda y sacrificio por amor. Y la Biblia dice que nosotros debemos también andar en ese mismo amor. El amor que da, el amor que suelta, el amor que entrega, el amor que se sacrifica, el amor que ofrenda. Por eso, tengo que terminar. Por eso hay gente que se molesta cuando le enseñan de ofrenda, de dar, de sembrar, porque no tienen la revelación de lo que es el amor para la iglesia, para la obra de Dios, o aún para con Dios. Porque el mundo te enseña a dar tu vida por el dinero. A dar tu vida por el dinero y te lo exigen. No puedes faltar al trabajo. No puedes dejar de trabajar. En este país te tienes que romper el lomo. En este país, si no te alcanza un trabajo, tienes que buscar otro. Entonces este país tiene muchas cosas buenas, pero cosas que se fueron desvirtuando llevaron al ser humano, y el mundo ya está así, el mundo, no solamente el país, el mundo ya está así, donde te exigen dar tu vida por lo que quieres conseguir. Entonces, como el mundo te enseña a dar tu vida por dinero, cuando tienes que dar dinero, a nadie le gusta, porque estoy dando mi vida por este dinero. Y Jesús enseña que el amor es dar. Y es más bienaventurado dar que recibir. Por eso no tengo vergüenza yo cuando hablo de ofrenda, de diezmo, de dar, de ofrendar. Porque lo he hecho, lo hice con mi familia, con la pastora, lo hacemos. Y sabemos lo que es, sabemos, lo aprendimos en nuestro apóstol. La otra vez estábamos riéndonos de eso con el apóstol. Gente que no sabe, gente que no entiende, gente que lo conoce al apóstol ahora que Dios lo ha prosperado y lo ha bendecido tremendamente. Pero gente que no lo conoce hablan tonterías. Pero nos acordábamos cuando llegábamos a la radio a las 4 de la mañana, llegamos teníamos que tomar el tren y viajar más o menos, bueno, como era la madrugada, llegábamos en media hora más o menos hasta cierto lugar y ahí tomar un colectivo, cada uno él para un lado y yo para el otro. Él se tomó el colectivo, pero yo no me lo tomé porque ese día me di cuenta que no tenía plata. Y era un día de una tormenta impresionante, así que me tuve que caminar hasta la casa de mis padres, caminar una campera que era gruesísima, gruesísima, y me traspasó el agua hasta que llegué a la casa de mi mamá. El apóstol a veces le prestaban un auto que cuando arrancaba el auto el asiento se iba para atrás, así que quedábamos los dos con los pies para arriba, para ir a la radio, porque terminaba los cultos tarde y teníamos que salir corriendo porque había programa de radio a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana y a las 3 de la mañana. Entonces, el amor es sacrificio. El amor es sacrificio. Y a veces pelear con Dios por 10, por 20, por 100, por 200, por 500, por lo que sea, no vale la pena. Lo que vale la pena es siempre ser dador, ser dadora, ser sembrador, ser sembradora, amar con todo nuestro corazón a Dios y a nuestro prójimo. Y el amor siempre te va a exigir dar. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque podemos aprender tu palabra, Señor. Cada día que escuchamos, cada día, Señor, que tu palabra entra en nuestros oídos, qué bueno, Señor, entra por nuestros oídos naturales, pero comienza a meterse en nuestro oído espiritual. Y cuando se mete en nuestro oído espiritual, cuando le damos espacio a nuestro oído espiritual, nuestro espíritu se goza en tu palabra, Señor. Nuestro espíritu se goza, nuestra vida se fortalece. Pero ahora te pedimos, Señor, luego de escuchar tu palabra, que nos enseñe, nos ayudes, Espíritu Santo, a poner en práctica todo esto. Yo sé que no vamos a ser perfectos, Señor, dentro de una hora ni mañana, pero al menos ir aprendiendo algo más. Poder notar el día de mañana o al final de esta semana, he aprendido algo y lo he practicado. He practicado algo de lo que he aprendido. He practicado un poquito más de lo que he aprendido. Gracias, Señor. Subí un escalón más. Subí un poquito más. Me doy cuenta que ahora estoy en esta área. He avanzado, he crecido y he demostrado en esta área que antes me costaba, he demostrado el amor. Ahora, Señor, quiero manifestar esto. Quiero seguir practicando esto. Amar, Señor, no solamente a los que me aman. Amar no solamente a los que me quieren o a los que me ven bien o a los que hablan bien de mí, sino aprender a tener un amor que vaya más allá de los que me aman a mí y poder tener una actitud correcta con aquellos que aún me han despreciado, me han rechazado, han actuado mal, han tenido actitudes incorrectas conmigo. No quiero tener rencores, resentimiento, no quiero tener ningún sentimiento negativo en mi corazón clavado, no quiero llegar a mi tumba, Señor, con algo marcado, clavado, Señor, del pasado en mi vida sin haber vencido. Quiero ser libre, 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 libre del pasado y amar con libertad y amar, Señor, mostrándolo. No solamente hablando, no solamente diciéndolo, sino manifestándolo en acciones, en actitudes, en compromiso, en mi manera de ser con la gente y de hacer, y de hacer. Ve tú y haz lo mismo, haz lo mismo. No le dijo aprende lo mismo, ve tú y haz lo mismo. Ama a tu prójimo haciendo esto. Ama a tu prójimo haciendo esto. Gracias, Padre, por cada uno. Los bendigo, Señor. Bendigo sus vidas. Cada uno de los que están conectados, bendigo su vida, bendigo su casa, bendigo su familia, bendigo sus seres queridos, bendigo sus cosas y sus pertenencias. Dios mío, que cada uno pueda ser canales de bendición y de amor, Señor. Que cada uno pueda ser una expresión de amor para con lo demás. Que cada uno pueda canalizar tu amor en una manera poderosa, no solamente a los familiares y amistades, sino a la gente, Señor, que aún no conocen o aún a aquellos que le han dañado. Dios mío, que cada uno pueda fluir en amor. En el nombre de Jesús te lo pido y que tu amor se manifieste en ellos cada vez más y más, en salud, en liberación, en milagro, en prosperidad, en fortaleza, en liberación. Lo creo, Padre, lo creo, en victoria familiar, lo creo, Padre. Declaro milagro sorprendente por tu amor en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.